Ser jefe de toxicología del Hospital Fernández y profesor titular de la primera cátedra de toxicología en la Universidad de Buenos Aires y director de Fundartox. Nosotros nos asustamos, Carlos, nos asustamos mucho cuando vimos los alertas que hay por abuso de psicofármacos. Hay alertas por todos lados.
Es para asustarse, es para asustarse. Tenemos una población sobremedicada y polimedicada, con muchos psicofármacos dando vueltas.
Porque son estudios del Cedronar que están acercando datos espantosos, o sea, que casi 3 millones de argentinos hasta 65 años, imagínense después, ¿no?, recurren a estos medicamentos para dormir, para bajar la ansiedad, para disimular una angustia, incluso para, a ver, la frase textual es la tuya, ¿no? Vos dijiste, los argentinos consumen psicofármacos como si fuesen sonrisas en comprimidos.
Bueno, es que en muchos casos se malutilizan los psicofármacos, o algunos de ellos, como los antidepresivos, intentando eliminar tristezas. Y la tristeza hay que vivirla, hay que transitarla. La depresión es otra cosa. Y los argentinos tenemos una tendencia a confundir tristeza con depresión, incluso en la forma de expresarnos, ¿no? Es decir, es muy raro escuchar a alguien hoy por hoy en nuestra sociedad decir estoy triste. Es un bajón decir estoy triste. La gente prefiere decir ando medio depre. Y la verdad es
como si fuera menos importante. Y una depresión es mucho más grave.
Es que una es una enfermedad y la otra no. La tristeza es un sentimiento que cuando uno pierde un ser querido, cuando uno se separa, está triste. Y no está triste, no precisa una medicación eso. Estar deprimido es una enfermedad psiquiátrica que tiene indicaciones precisas de medicamentos de antidepresivos. Pero es una enfermedad y hay que encuadrarla como enfermedad. La tristeza hay que tener paciencia, los duelos hay que esperar que se terminen, se viven, se transcurren y se van. Y las tristezas se van como las alegrías,
lamentablemente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo te he escuchado a lo largo de estos años explicando todo eso, pero ¿qué es lo que pasa? Que cada vez los datos son peores, ¿no? Que la gente cada vez consume más psicofármacos, consume más antidepresivos, consume más tranquilizantes.
Bueno, yo creo que tenemos una suerte de... Hay muchas variables que se potencian en esto. Y voy a empezar por la que me compete como profesor de la facultad y como médico en sí. Los médicos prescribimos con mucha facilidad psicofármacos. Y prescribimos con mucha facilidad psicofármacos por varios motivos. Porque la gente demanda mucho de ellos y porque además los laboratorios presionan sobre los médicos para que los médicos prescribamos. Por un lado eso. Por otro lado tenemos farmacéuticos que no siempre dispensan medicamentos con receta. Es frecuente que la gente va al farmacéutico, pide un medicamento y el farmacéutico le dice, bueno, después no te olvides de traerme la receta, y esa receta no viene nunca. Y la gente, porque además seguía mucho por recomendaciones. En nuestro país los medicamentos se recomiendan, se convidan medicamentos y se piden medicamentos. En otros países del mundo, cuando uno compra un medicamento, el medicamento viene con tu nombre, adentro de un frasquito, que son todos frasquitos iguales, con la cantidad exacta de comprimidos que el médico prescribió, cosa de cuando se acabó el tratamiento. A nosotros normalmente nos sobran medicamentos y eso facilita que nosotros convidemos y empecemos, ¿no? Toma este cuartito que a mí me hace bien, o que lo tomaba mi mamá y que a mi mamá le hace bien. Y después viene la gente y dice, ¿por qué no me convidas un cuartito de eso que me diste la otra vez? No saben ni el nombre. Pero esto hace que se consuman medicamentos. Esta es una suma de causalidades que realmente es trágica. Médicos que prescriben demasía, farmacéuticos que a veces lo hace sin receta, y la gente que lo demanda, y eso nos lleva a estar en uno de los primeros lugares de toda América en el consumo de algunos psicofármacos, como el clonazepam, como el alprazolam, y estoy diciendo los nombres genéricos,
sí,
no
es
los comerciales,
el alprazolam, ¿no? Ribotril, pero vos decís primeros en Latinoamérica.
Sí, somos los primeros en Latinoamérica en el consumo de psicofármacos. Sí, y también somos los primeros en el consumo de alcohol. Si los argentinos tenemos la costumbre de tomar, de consumir muchos sustancias psicoactivas. Somos el segundo en consumo de cocaína, estamos entre los primeros tres en el consumo de marihuana. Entonces, digamos que los argentinos consumimos muchas sustancias. Siempre creemos que podemos solucionar nuestros problemas con un comprimido de algo. Yo siempre repito que un colega mío dice que los argentinos con un estornudo, y sobre todo que estamos en primavera, recurren siempre a un antialérgico, con dos un antigripal y con tres piensan en el antibiótico. Es decir, siempre creemos que podemos solucionar nuestro problema con un comprimido.
Acá explicamos hace poco, porque hubo una semana dedicada a esto con dos médicos especialistas, en qué casos hay que usar antibióticos, en caso no, eso lo decide el médico en primer lugar. Jamás automedicarse con antibióticos, porque hay toda una campaña para intentar que se consuman menos antibióticos, porque además después seremos resistentes a ellos. De eso lo hemos explicado hace 10 días o dos semanas aproximadamente. Ahora, tenemos que ayudar los medios con la difusión de ¿por qué hace mal tomar psicofármacos? ¿Por qué hace mal tomar sustancias? ¿En qué nos perjudica?
A ver, bueno, los psicofármacos son, vamos a ubicar las cosas en su lugar. Como medicamentos son excepcionales cuando tienen una indicación precisa para un problema puntual. Es decir, digamos que no vamos a hablar en contra de los medicamentos porque gracias a ellos y a la investigación en medicamentos
cuando hablamos de enfermedades,
hemos logrado aumentar la expectativa de vida en una manera increíble en los últimos 100 años. Entonces, ahora, cuando tienen una indicación precisa, uno tiene una depresión, debe ser medicado con un antidepresivo. Uno tiene un trastorno real del sueño y debe ser indicado un hipnótico. Ahora, el problema es que muchas veces malinterpretamos y lo que a veces creemos que son trastornos del sueño son trastornos de hábitos. Los argentinos, por ejemplo, tenemos muchos trastornos de sueño porque tenemos malos hábitos. Comemos muy tarde, comemos la comida más pesada a la noche, tomamos alcohol a la noche antes de dormir, y todo eso genera trastornos del sueño. Si nosotros corregimos eso, por ahí no precisamos el psicofármaco para dormir.
Todo esto lo está explicando Carlos Damín, para mí el toxicólogo que más sabe y que mejor explica, por eso siempre tengo la suerte de estar conectada de alguna manera con él y que pueda estar en Plato Fuerte. Él se tomó el trabajo de venirse hasta acá y nos va a explicar cómo podemos organizarnos mínimamente para tomar menos pastillas, teniendo en cuenta que hay que hablar en plural, en primera persona del plural. Los argentinos tomamos más pastillas o más, ¿cuál es la palabra que vos usás? ¿Estimulantes, dijiste?
Sustancias psicoactivas.
Más sustancias que el resto de Latinoamérica. De eso vamos a hablar después de las noticias.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la radio de todos.
Hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca.
Estamos escuchando la versión de Laura Albarracín y Jorge Giuliano de Barro Tal Vez, que es un disco doble que se editó a través de Radio Nacional, un chico, un operador, junto a 53 músicos de folclore en su gran mayoría, y revisitaron toda la obra de Luis Alberto Spinetta y la pasaron a formato folclórico, por decirlo de alguna manera. Es
maravillosa. Preciosa, preciosa.
Muy linda.
¿Y esto quién lo pidió?
José desde Río Grande.
Aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no está.
Difícil interrumpir esto, pero bueno, estamos en qué teléfono porque seguimos recibiendo versiones sin parar.
11-65-84-08-70.
Resulta que está Carlos Damín, que es el jefe de toxicología del Hospital Fernández, y dijo algo que me quedó en la cabeza, quedó resonando, que es que la gente se convida a psicofármacos, se convida. ¿Entre sí, en los lugares de trabajo, por ejemplo?
Es frecuente, ¿no? Lo que hablábamos recién, es frecuente que en todos los lugares de trabajo haya una dealer, y decimos una dealer.
¿Mujer?
Suele ser una mujer.
Cuidado,
que tiene, es la que tiene la cartera, la que tiene el bolso. Los caballeros andamos con una billetera y, con suerte, algún adminículo farmacéutico que es de buen
cuidado. Las mujeres tomamos más, dijo el Cedronar.
Las mujeres toman, en distintos momentos, las mujeres normalmente consumen más psicofármaco, pero los varones son los que tienen el índice mayor de primera vez en el último año.
¿Ah, sí?
Es decir, sí, los varones están pasando.
¿Estamos hablando de psicofármacos o de otros estimulantes?
No, básicamente los psicofármacos son depresores del sistema nervioso. Pero decíamos que es frecuente que en los lugares de trabajo todo el mundo tenga identificado quién es.
¿Quién convida?
La persona, que suele ser una mujer, que tiene medicamentos y que tiene siempre...
Las mujeres
siempre
tenemos medicamentos. Yo tengo aspirinas, ibuprofeno, pero no tengo psicofármacos. Bueno, te puedo mostrar un arsenal de cosas, pero no tengo psicofármacos.
Está bien, es bueno.
Tengo
bueno,
para Hermex, para la garganta, o Afonizan, porque
los psicofármacos nosotros decimos que son los que sirven para la autoprescripción. La automedicación no está mal, la automedicación son los medicamentos de venta libre, como la aspirina, el ibuprofeno, el paracetamol, que son medicamentos conocidos, probados, y que por eso son de venta libre. Ahora, los psicofármacos son todos de venta bajo receta archivada. Quiere decir que el paciente debe ir al farmacéutico con la receta y el farmacéutico retenerla para que no se pueda repetir el consumo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede repetir el consumo? Porque los psicofármacos en el uso prolongado deben ser estrictamente vigilados por un médico. Un psicofármaco no debería utilizarse por más de 3 meses, excepto en estrictas indicaciones y supervisión de un médico. Cualquier benzodiazepina, cualquier psicofármaco de estos que se toman como ansiolíticos, como hipnóticos o como miorrelajantes, tomados por más de 3 meses, genera...
Escuchen todos, ¿sí? Porque hay gente que supone que los miorrelajantes no, ¿eh?
Genera a largo plazo alteraciones neurocognitivas, produce alteraciones cerebrales, y por eso deben ser de cuidado.
Los miorrelajantes también. Hay gente que los toma pensando, bueno, yo no tomo psicofármacos, pero me tomo un miorrelajante muscular, ponele. Explícalo claramente.
No, claramente. Los miorrelajantes, la mayor parte de los miorrelajantes son formando parte de esta gran familia que son lo que conocemos como las benzodiazepinas, dentro de las que están, como nombres genéricos, no comerciales, el clonazepam, el alprazolam, el bromazepam, el midazolam, el diazepam, y son muchos, estamos hablando de más de 100 nombres comerciales distintos de estas medicaciones que mencioné, y que se utilizan y mal utilizan muchas veces en demasía, ¿no?
Ahora, una de las cosas que dice el Sedronar es que se usa también todo esto para como muleta química, para aguantar el ritmo, ¿no? Está hablando, por ejemplo, cuando habla de mujeres que tienen hijos, que estudian, que trabajan, que necesitan hacer todo eso y no pueden tomarse el tiempo para tener un duelo, para irse a dormir si están cansadas. Entonces, todo el tiempo están buscando muletas.
Bueno, para eso normalmente se utilizan, sí, los medicamentos, y es una mala idea, porque el cuerpo lo que requiere es algunas cosas fisiológicas. El otro día hablábamos, y lo hacen los choferes de larga distancia, entonces había una gran discusión, era si no era mejor que nos garantizábamos que estaban despiertos, y la verdad es que no. ¿Por qué? El cerebro precisa determinadas horas de descanso. Cuando nosotros lo forzamos químicamente, ya sea para deprimir con los psicofármacos o para estimular, por ejemplo, con un té de coca o con la hoja de coca para coquear, lo que estamos haciendo es mantener forzadamente despierto un cerebro que no rinde igual, que no tiene una misma respuesta frente al peligro o frente al riesgo, y que entonces esa respuesta probablemente sea tan equivocada como si se hubiera dormido la persona. Por lo tanto, no hay que exigirle al cuerpo lo que el cuerpo no puede dar químicamente,
hacemos,
porque se pasa factura.
¿Cómo hacemos cuando no hay tiempo para darle bola al cuerpo, digamos? Lo dije así en buen criollo.
No, bien, claro. A ver, no tengo la receta, María Laura, para eso. Lo que hay que hacer es encontrarlo, hay que buscar.
Buscar la vuelta.
Porque si uno no encuentra la vuelta para tomarse un descanso, para descansar, para desestresarte, para que el fin de semana sea fin de semana, y que las vacaciones sean vacaciones, entonces claramente vamos a pagar un precio muy caro, y ese precio es con la salud.
Hay quienes dicen que por más que descansen el fin de semana, por más que se tomen vacaciones, en el día a día de la semana no aguantan, no pueden aguantar. Necesitan dormir, necesitan descansar para poder rendir al día siguiente.
Bueno, lo que pasa,
o necesitan tomar algo para disimular una angustia porque tienen que seguir trabajando.
Le hemos puesto a nuestro día muchas más cosas en las mismas 24 horas de las cosas que tenían nuestros abuelos. Es decir, nuestros abuelos trabajaban 8 horas y no tenían además ninguna de las cosas que tenemos hoy desde lo técnico, que además llevan mucho tiempo. Hoy una mamá trabaja, no solo se dedica a su familia, se dedica a su casa, trabaja a las 8, 9, 10 horas afuera de su casa y además tiene Facebook, Twitter, el teléfono, el WhatsApp. Y entonces, claro, el día se ha comprimido de una manera que es imposible.
Se duerme menos, se descansa menos, hay poco tiempo para conversar con un amigo si uno está angustiado, para ir a terapia o lo que sea.
Vos dijiste
que generan adicción, y eso está claro. Que generan adicción, además, implica que cada vez tienen menos... A ver, cada vez hay que usar más.
Exactamente.
Supongo, ¿no? Cada vez necesitas tomar más.
Eso es un fenómeno que se da en el cuerpo con algunas sustancias que se llama tolerancia. Si cuando el cuerpo va adaptándose a algunas sustancias, hace que la gente tenga que aumentar la dosis de esas sustancias para obtener el mismo efecto. Vale decir,
es un viaje de ida.
Exactamente. Y ahí es de cuando se genera la dependencia. Porque si en algún momento se tomaron un par de comprimidos porque había un problema para dormir mejor, después sin ese comprimido ya no se puede dormir bien.
Claro.
Y entonces termina recurriendo en forma crónica al medicamento.
El doctor Falso, Nelson Castro.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Está acá con nosotros. Si quiere hacer una pregunta.
No, un comentario. Yo podría preguntarle al doctor. ¿Cómo es una persona acostumbrada a tener que, digamos, deprimirse para poder relajarse? ¿Cómo puede reemplazar el psicofármaco? Uno podría decir, con deporte, por ejemplo. ¿Hay alguna otra alternativa,
sí,
doctor?
Dijo comer temprano.
Sí.
Bueno, y no tomar vino a la noche.
Bueno, pero pues, supongamos que la señora dice, bueno, voy a cenar a las 7 y no voy a tomar vino.
¿7? ¿Cómo después, a las 7?
Bueno, dijimos temprano.
No, a las 8 y media es un buen horario.
Pero es la hora que 8 y media. Y yo no puedo comer antes de las 11,
pero uno dice, bueno, ¿qué alternativas tiene? Una podría ser, bueno, salga a caminar o a correr una media hora, por ejemplo.
¿A la noche?
Cancel. Bueno, en el momento que pueda, no sé.
Bueno, a ver, vos sos un falso médico.
¿Otra
así
cuál
que...
sería, doctor? Que medite, que haga yoga, no sé. Alguna actividad
todo,
que una persona le permita bajar.
A ver.
Nosotros recomendamos siempre algunos hábitos saludables, porque cuando uno lo plantea así, es decir, muy rígido, la gente lo primero que dice,
no
lo puedo hacer.
No haces nada.
A ver, yo lo que recomiendo es una vuelta a manzana con el perro.
A la noche.
Antes de una vuelta a manzana, nada más. Eso relaja, eso tranquiliza, sí. Eso hace que uno pueda pensar y desconectarse durante un momento. El perro contento.
Sobre todo al perro, ¿verdad? También.
El perro contento.
Es un transmisor de ansiedades.
Claro. No, el perro siempre te tranquiliza.
Comer un poco más sano. Los argentinos comemos comidas
pesadas
y normalmente a la noche comemos liviano a mediodía, pero comemos pesado a la noche. Bueno, comer un poco más liviano a la noche o por lo menos un poco más distanciado de irnos a dormir. Sí. Y ese alcohol que la gente cree que muchas veces ayuda a dormir, es cierto, el alcohol induce más rápidamente el sueño, pero lo superficializa y hace que la gente duerma peor. Uh-huh. Es decir, la gente cuando tomó alcohol apoya la cabeza en la almohada y se duerme. Pero a la media hora se despierta, claro. Tiene
porque
quiere tomar más alcohol.
No, cállese un poco. Porque el alcohol solamente induce el sueño un ratito.
Induce el sueño, pero no ayuda a mantenerlo. Y además se estimula las pesadillas y además es un diurético. Así que hace que la gente se levante durante la noche a orinar y por lo tanto después de volver del baño no todo el mundo puede dormirse fácilmente.
Claro, es verdad.
Si la persona es varón y tiene más de 50, ya además le está agregando algo a su próstata, con lo que entonces ya no se levanta una vez sola por el alcohol, sino que es una por el alcohol, otra por la próstata.
Eso solo con los varones, ¿no? Porque hasta ahora nos estamos ocupando de las mujeres, ¿no? No son las mujeres lo que tienen ese problema.
No, la próstata.
Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de tomar estos tranquilizantes ansiolíticos antidepresivos que se toman tan livianamente?
Bueno, tenemos muchos. El listado es grande. Primero, la somnolencia. Segundo, no siempre adecuamos el medicamento a lo que lo precisamos, y esto es un problema también de mis colegas, que esto también lo aprenden en la facultad y a veces se olvida. Nosotros tenemos estos psicofármacos de acción corta, media, larga y súper larga. Cuando uno tiene un trastorno del sueño, lo lógico es aplicar una de acción corta. Lo que precisamos es que induzca el sueño, pero cuando la persona se despierta no tenga resaca, sino lo que tiene es somnolencia durante todo el día. Y a veces utilizamos un medicamento de acción larga, como por ejemplo el clonazepam para dormir, y eso hace que tengamos todo el día una letargia, una somnolencia. Segundo, ustedes saben que cuando uno toma este tipo de psicofármacos no puede conducir un vehículo.
Claro, por supuesto.
Esto lo dice el prospecto, básicamente, es decir, no es que los médicos lo sepamos y que la gente no, lo dice el prospecto. Las personas deben leer siempre los prospectos cuando un médico les indica un medicamento. Porque entonces van a saber a qué estar alerta y van a saber a qué cosas se van a exponer cuando lo tomen. Deben leerse los prospectos. Conducir un vehículo cuando se está tomando psicofármaco realmente es un riesgo para sí y es un riesgo para terceros, porque uno tiene...
Y eso no se mide en la alcoholemia, entonces no. La gente lo toma igual.
Exactamente. Sí, en la Ciudad de Buenos Aires medimos benzodiazepinas, pero exclusivamente por encima de la cantidad prescripta por un médico para aquellos que hacen abuso. Y después, como mencionábamos, sí. Alteraciones neurológicas a largo plazo.
¿Es verdad que viene el Alzheimer antes si uno toma
y
mucho
aceleran tipos mucho de demencias parecidos al Alzheimer?
Ah, parecidos.
Sí, sí.
Y cuando
el Alzheimer
se toma...
es un tipo de demencia y hay muchos tipos de demencia.
¿Aceleran demencias los psicofármacos cuando se toma mucho, cuando se toma sostenidamente?
Cuando se toma sostenidamente. Por eso no se deben tomar más de 3 meses, excepto estricta vigilancia e indicación y prescripción.
O sea que la gente que toma hace años psicofármacos, es muy posible que se les adelante algún tipo de demencia senil.
Tiene un riesgo mucho mayor para tener una demencia senil en una edad más
temprana. Sea la dosis que sea, la gente que toma pequeñas dosis, medicada porque necesita dormir, porque tiene no tiene inducción al sueño, porque X cosa, digamos, pero que está medicado y toma todos los días, ¿tiene más posibilidades de tener alguna de estas enfermedades?
Sin duda.
Sea la dosis que fuere.
Sí, lo que pasa es que lo importante es ver cuál es el costo-beneficio. Hay personas que necesitan tomar la medicación y entonces lo lógico es que uno vaya al médico y que converse este tipo de problemas con el médico.
Ahora,
muchas veces los médicos prescribimos o repetimos la receta, pero si el paciente va y se pone a conversar con el médico a ver la conveniencia de seguir o no con la medicación, por ahí llegan al acuerdo de suspenderlo.
Yo sé, Rafa, que tenés preguntas, pero te cuento que no paran también las que me llegan a mí. Es muy importante lo que dijo recién Damín, si los jóvenes ven que sus padres se automedican y en sus casas se consumen pastillas para dormir, se fuma, se toma alcohol, ¿por qué no van a hacer ellos lo mismo? O sea que esto también tiene que ver con el ejemplo.
Bueno, es sin duda, los chicos nunca hacen lo que los padres dicen, sino hacen lo que los padres hacen. Entonces,
se educa con el ejemplo, es la pura verdad.
Es importante cambiar hábitos dentro de casa si queremos que los chicos cuando salgan, se cuiden.
Me importa saber si esto que trae demencia senil o adelanta cierta vejez, digamos, de la cabeza, lo voy a decir así, lo más criollo posible, tiene que ver con cualquier tipo de tranquilizantes, psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos o con algunos en particular.
La mayor parte de ellos pertenece a una misma familia farmacológica química.
¿Sí? ¿Los antidepresivos también?
Los antidepresivos no todos, algunos sí y otros no. Por lo tanto, por eso es importante conversar con el médico cuando uno está tomando una medicación y hacer de eso algo importante. Uno, cuando un médico le da una medicación, tiene que hablar con el médico, preguntarle por qué la toma, cuánto tiempo la va a tomar, cuáles son
los
efectos.
3 meses dijiste,
para
Carlos.
Sí, los
3 meses hay que tomar, nada
más. No deberían tomarse por más de 3 meses, excepto situaciones muy, muy estrictas a conversar con el médico.
Es muy interesante todo lo que está haciendo y diciendo, Damín. Por eso estamos yendo muy rápido, porque nos quedan 10 minutos de programa y un montón de cosas, y el reloj y los auspicios y la. Dale, Rafa.
Se toman más psicofármacos para aumentar el rendimiento físico e intelectual, para poder ser más productivos y aumentar el salario con más horas de trabajo, para tener más dinero en el bolsillo del pobre porteño, dice desde Salta Mabel.
tenés mucha...
En Salta también se toman mucho psicofármacos. Sí, ¿no? Sí, es cierto que por ahí los porteños
vivimos
Salta. Un poco más acelerados, pero no hay grandes diferencias en la encuesta de Sedonar por diferentes estados.
No es un problema urbano.
Mabel, las mujeres tomamos muchos psicofármacos, lo llamás vos, pero incluís los tranquilizantes, los ansiolíticos y los antidepresivos.
Exactamente,
¿también?
Sí. Igualmente los que más se toman son los ansiolíticos.
Y son los más peligrosos, tengo entendido.
Y son,
¿no?,
los más utilizados y son los que se malutilizan.
Viste que hay gente que dice, pero esto no es adictivo, ¿eh? No, bueno, tomá, te doy un Ribotril, quédate tranquila, hoy te tranquiliza y no es adictivo.
No, sí. Todos los psicofármacos generan, todo lo que son sustancias psicoactivas generan dependencia o pueden generar dependencia.
Escuchen, tenemos poco tiempo. Rafa, si vos querés, porque vas a tener que entregar el reloj, si vos querés pasar alguna otra versión de todas las que te acercaron, porque tenemos un montón, pasemos ese
momento.
La del
autor.
¿La del autor quién la pidió?
Nosotros.
No. La Manly.
Hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar.
boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, paro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha chapeará, donde el río se
Rafa, tengo tantas preguntas para el doctor Damín que no sé qué voy a hacer de mi vida, y tenés que entregar el reloj además.
El reloj se va para LRA 34, Río Grande. José, ay, que José sugirió la versión de Laura Albarracín con Jorge
La
Juliano.
Que grabaron acá en Radio Nacional, que va a venir de cortina en algún momento ahí antes de despedirnos. José, José va para allá, después mandame fotos, estoy recibiendo ahora por fin las fotos de todos. Ay, no sé por dónde empezar, esto es muy loco, pero no puedo creer la cantidad de hipnóticos, ansiolíticos, miorrelajantes, atención, los miorrelajantes, esto me lo preguntaron mucho. Yo tomo miorrelajantes, los miorrelajantes, el famoso Valium sería, ¿no?
Exactamente.
Que ahora tiene otros nombres. Eso también es adictivo y también hace mal, y también hace mal al cerebro.
Sí, a todo eso.
¿A todo eso? Y los que
comen. Pero no demonicemos igualmente los medicamentos, ¿eh? Cuando los medicamentos tienen indicación médica, sí, y están bajo la prescripción de un médico y la vigilancia de un médico, si el médico lo prescribe por más de 3 meses, las pacientes deberían replantearse al médico: doctor, no hace mucho que lo estoy tomando. Pero de todas maneras, cuando son necesarios, son excelentes.
Te hago un ping-pong. Vamos. Re moderno, tipo Juan Alberto Mateico. Escuchá, alguna de las cosas en las que la gente toma sí o sí pastillas. La menopausia. Mujeres que pasan la menopausia, que atraviesan los calores tremendos, que después se deprimen porque tienen menos hormonas, y para siempre dicen, bueno, yo a partir de la menopausia tomo antidepresivos.
No, eso es terrible, porque la menopausia no genera depresión. La menopausia genera hormonas, muchos cambios, ¿no?, hormonales, claramente, puede generar incluso algún momento de angustia en el momento que aparece la menopausia, pero eso no genera una depresión.
Pero ¿cuántas mujeres dicen eso? ¿Cuántas mujeres dicen ahora, después de la menopausia, estoy con menos hormonas, no tengo hormonas, por lo tanto necesito algún tipo de felicidad?
Las hormonas tampoco son sonrisas endógenas, ¿eh? Así que no. No, eso habrá que sentarse, charlarlo con el ginecólogo, en todo caso con un psicólogo, pero no es condición la menopausia para generar una depresión.
Y no puedo hacer el ping-pong porque se vienen los auspicios, dale.
Auspician Plato Fuerte. En toda una vida, el corazón late 2.000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-155-56733. Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
Descubrí tu vocación docente. Elegí Enseñar es un programa para que estudiantes de los últimos años de secundaria conozcan el mundo de la docencia. Más información en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Sotto voce, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, e imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techín creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techín con su cadena de valor.
Con la incorporación de Shandong Gold como accionista, las operaciones de la mina Veladero priorizan la innovación tecnológica, la transparencia y la seguridad ambiental. Shandong es líder en minería subterránea en China y es la única compañía nacional amigable con el medio ambiente en ese país.
Nueva autovía de la Ruta 36, Córdoba-Río Cuarto. Porque los cordobeses, entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro.
He de gritarle a los vientos hasta reventar a un tesoro que dé tiempo en mi lugar. Si quiero me toco.
¿Le pasa que nos tenemos que despedir, que está Osvaldo Bazán ya en el estudio, que Carlos Damín no pararía de hacerle preguntas, que me quedo con ganas de volver a invitarlo? Ya vino dos veces este año, es un 100, es un 150. No paran de preguntar, pero y no se para de consumir psicofármacos mientras tanto. ¿Qué pasa, Rafa?
En cambio, Karina de Jujuy dice que hacerle caso a Alexandra Rampolla, que seguramente debe sugerir que tengamos sexo antes de dormir para conciliar el sueño.
No, dijo dar la vuelta al perro la manzana. Sí. No,
bueno, pero el sexo es una buena alternativa.
Es más divertida la alternativa.
Llegó el café, llegó el café. Claro, bueno, pero estamos hablando de todo lo que... Un poco de ejercicio físico, bien dijo el falso Nelson Castro. Un poco de ejercicio físico, no tomar vino a la noche, no comer pesado a la noche. Si es posible, ejercicio físico en el resto del día, ¿no? Caminar. Y esto es como... Para no decir tantas cosas, eso es lo más importante, ¿no? Tratar de comer temprano.
Tener hábitos un poco más saludables. Y eso además nos va a servir para que los chicos aprendan el valor de cuidarnos. Y cuando salgan y se enfrenten a lo que les pasa a la sociedad de ellos, que son cantidad de sustancias, puedan decir que no, porque puedan pensar que es importante cuidarse porque es lo que aprendieron en casa.
Tenemos que cuidarnos y los adultos los criamos dando el ejemplo, no diciendo no tomen esto, sino no tomándolo, y ni delante ni detrás de ellos, porque ellos saben lo que tenemos en el botiquín. Hasta mañana a todos, gracias Carlos por haber estado con nosotros, hasta mañana a todos, se quedan con Osvaldo Bazán, nosotros estamos mañana a la una, chau.
Si quiero me toco.